La ventana de la Marina Baixa, Jorge García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora tenemos 18 grados en el centro de Benidorm, pero nuestro primer viaje nos lleva algo más lejos, de Estados Unidos a Liberia, para terminar perdido en el Atlántico. Pedro Menchen, muy buenas tardes.
Hola, Menchen, buenas tardes.
Que siempre coloco mal el acento.
Sí, Pedro Menchen.
Manchego, pero como un servidor afincado aquí en Benidorm ya muchísimo tiempo, y escritor, al que quiero agradecer en primer lugar que se acerque aquí al círculo mediático del que, como el literario dice, querer permanecer alejado. ¿Por qué?
Bueno, pues por más que nada por estar tranquilo, porque no me gusta la sobreexposición. No sé, hace tiempo que decidí alejarme de los círculos literarios y mediáticos y vivir un poco apartado de todo. Si fuera famoso hubiera sido como J.D. Salinger, que se aisló completamente y no permitía ni entrevistas. Pero como no soy famoso, no tengo necesidad de eso. Y bueno, me viene bien como estoy ahora.
¿Ayuda a escribir?
Sí, bueno, eso sí. Y a leer también, claro, porque un escritor sobre todo tiene que ser un gran lector.
Eso es básico.
Claro.
Perdido en el Atlántico es su última novela, publicada por Sloper, y un trabajo diferente, de muchos años, y cómo se gesta, dónde empieza todo, Pedro lo cuenta así en el libro.
David me hablaba a veces de su madre, que vivía sola en Louisville y a la que llamaba cada semana por teléfono, pero no de su padre. Y un día le pregunté que qué había sido de él, si había muerto o si vivía con otra mujer. Mi padre, dijo David, es una historia muy interesante. Se podría escribir una novela sobre su vida. Me contó su desaparición en el Atlántico y las sospechas que tenía de que hubiera simulado su muerte para establecerse con una identidad diferente en Brasil o en algún otro país. Todo eso despertó en mí, obviamente, una gran curiosidad. Comencé a hacerle preguntas sobre él, a las que respondía gustoso, añadiendo información extra, no solo sobre su padre, sino también sobre su madre y el modo en el que ambos se habían conocido, el origen de sus respectivas familias y todo lo demás. Entonces comencé a pensar que quizá yo mismo podía escribir aquella historia. Le pregunté a David su opinión al respecto y él me contestó que le parecía genial. Si no la escribía yo, ninguna otra persona lo haría, me dijo.
Cuenta la génesis, como cuenta todo el proceso que va siguiendo la investigación, y este es un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque se hace al lector partícipe como si estuviese siguiendo en todo momento ese rastreo.
Sí, exactamente, claro. Es una biografía y entonces, claro, me atengo a unos hechos concretos que voy relatando, pues hasta concluir en el desarrollo final, supuestamente, de lo que pudo ocurrir con ese simulacro de la muerte del piloto. Porque ha habido gran discusión en la familia sobre si se trataba de un simulacro o una muerte real. Yo creo que tuve dudas sobre eso durante bastante tiempo y por eso he tardado tanto en acabar el libro, casi 17 años. Y por fin, cuando ya tuve claro exactamente lo que había ocurrido, más o menos, entonces es cuando pude concluir el libro.
El piloto Billy, usted conoce a su hijo, el piloto Billy muy misterioso, no sabemos qué pasó con él, conoce a su hijo, ¿de qué manera? David Allen White.
Bueno, pues un día de octubre de 2002 recibí un email de un señor de Washington que me decía que había leído dos libros míos que le gustaron mucho y que quería traducirlos. Entonces yo, claro, le autoricé a traducirlos y iniciamos una amistad que se fue prolongando en el tiempo, y él me contaba cosas de su familia, sobre todo de su madre, que estaba sola viviendo en una gran casa en Kentucky. Y un día le pregunté qué pasaba con su padre, porque nunca me hablaba de él. Y me dijo que su padre había desaparecido en el Atlántico y que, bueno, que era una historia muy interesante para escribir un libro. Y yo le propuse escribir ese libro y, bueno, pues aquí está, por fin.
El protagonista es Billy, es el objeto de la investigación, un hombre que desaparece a finales de los años de la década de los 60, pero la voz, la narración, el peso de todo lo que ocurre va sobre los hombros.